Capítulo 1, El Bergantín Joseph. La Guaira, 18 de octubre de 1858. El primero que vio la vela fue Santos Aguirre, y no porque tuviera los ojos más agudos del muelle, sino porque era el único que miraba el mar por gusto. Los demás miraban el mar por oficio. Los estibadores lo miraban para calcular cuánto lomo iba a costarles el día, los inspectores de aduana, para calcular cuánto iba a rendirles, los arrieros, que no eran gente de agua, no lo miraban en absoluto y le daban la espalda con sus mulas, esperando carga. Santos lo miraba porque tenía 14 años y porque a los 14 años el mar de la Guaira es la única puerta de la casa, vela al oeste, dijo, a nadie. El puerto se lo repitió de boca en boca sin darle crédito, como pasa siempre con las noticias de los muchachos, hasta que el vigía del fortín la confirmó con la bandera y entonces resultó que la había visto el vigía. A Santos no le importó. Estaba acostumbrado a que las cosas que él veía primero llegaran al mundo con el nombre de otro. Era un velero de dos palos, entrando despacio con el viento flojo de la mañana, y traía matrícula americana. Para el mediodía ya todo el mundo sabía lo que había que saber, se llamaba Joseph, venía de Filadelfia con 25 días de mar, y su carga era la de siempre, harina, manufacturas, clavos, más una partida menuda consignada al gobierno que en el manifiesto figuraba con dos palabras que no le decían nada a nadie. Efectos postales. La Guaira, aquel año, era un pueblo largo y angosto apretado entre el cerro y el agua, tan angosto que se decía que los guaireños dormían de medio lado para caber. Tenía casas de dos pisos con balcones de madera despintados por el salitre, una iglesia, un fortín, un cementerio de ingleses y el calor más célebre de la República, un calor de plancha, húmedo, que a los recién llegados les caía encima al bajar del bote como un bulto mal estibado. Vivía del muelle. Todo lo que Venezuela vendía, el café, el cacao, los cueros, bajaba el cerro a lomo de mula para embarcarse allí, y todo lo que Venezuela compraba subía por el mismo camino, de modo que el país entero, visto desde La Guaira, era una fila de mulas. Santos conocía la fila mula por mula. Su tío Eusebio, a quien decían el tuerto por un ojo que le había nublado una espina de mora en el camino de Macuto, era arriero del correo y de lo que cayera. La valija entre La Guaira y Caracas iba y venía dos veces al día, así lo mandaba la administración desde tiempos de la Cosiata, la revuelta separatista de 1826, y Eusebio hacía sus turnos de subida, 6 horas cerro arriba por el camino real de las mulas, que él prefería con terquedad de gremio a la carretera de coches inaugurada el año 45. La carretera da vueltas de señorita y cobra peaje, dictaminaba. El cerro va derecho y cobra sudor. El correo no puede esperar a las ruedas. Bajaba con las cartas del interior para los barcos. Santos había hecho la ruta con él desde que tenía memoria, agarrado primero al aparejo de la mula y después caminando, y sabía que el tío, que no había aprendido a leer, trataba la valija de cuero con más respeto que al Santísimo. Ahí va la conversación de la gente, decía Eusebio, palmeando el cuero. Uno carga café y carga cueros y eso es plata, muchacho, pero esto es otra cosa. Una carta es una persona diciendo algo. Se carga con cuidado. La madre de Santos lavaba ropa para 3 casas de comerciantes y para los oficiales del fortín, y de padre no se hablaba en el rancho, era un asunto liquidado antes de nacer él, del que solo quedaba el apellido Aguirre, que la madre defendía con una ferocidad silenciosa, como si lo hubiera ganado en buena lid. Sabía leer. Eso, en el barrio del Guamacho, era casi una extravagancia, y la extravagancia mayor fue empeñarse en que el hijo aprendiera también, a real la lección, con un maestro particular que enseñaba en el corredor de la iglesia. El padre Seferino Rus, cura viejo de la parroquia, completó gratis lo que los reales no alcanzaron, con el catecismo, el silabario y los periódicos atrasados que le llegaban de Caracas. Por eso Santos Aguirre, estibador de a medio jornal, cargador de agua, muchacho de mandados de la aduana, era a sus 14 años uno de los pocos en el muelle que podía leer un manifiesto de carga. Y por eso fue él quien leyó, aquella tarde del 18 de octubre, la marca pintada de negro en las cajas que el Joseph empezó a descargar a las 3, cuando bajó un poco el sol. Eran cajas de pino, medianas, reforzadas con bandas metálicas, más livianas de lo que aparentaban. Venían estibadas aparte, con papeles aparte, y las recibió en persona el inspector de aduana, don Críspulo Fonseca, que no bajaba al muelle ni para los naufragios. República de Venezuela, leyó Santos en voz alta, silabeando la pintura negra. Administración General de Correos, ¿y a ti quién te dio vela en este entierro? El que hablaba era Belisario Fonseca, el hijo del inspector de aduana. Tenía un año más que Santos, un chaleco que en La Guaira sobraba y una manera de pararse con las manos a la espalda, mirando trabajar a los demás, que era el retrato en pequeño de su padre. No era tonto, eso era lo malo. Los tontos con plata terminaban estafados por los vivos sin plata, y en eso había cierta justicia, pero Belisario era el muchacho más despierto que Santos conocía, y usaba el ingenio como usaba el chaleco, para que constara la diferencia. El que sabe leer, lee, dijo Santos, y siguió con la caja al hombro. El que sabe leer cobra por leer, dijo Belisario, sin moverse. Tú lees gratis y cargas por medio. Por eso el bruto eres tú. Aquello fue la primera lección del negocio de Belisario Fonseca, dictada gratis a los 14 años en el muelle de La Guaira, que todo lo que uno sabe hacer se puede cobrar dos veces, una por hacerlo y otra por hacerlo torcido. La caja se rompió por culpa del calor, del apuro y de un tablón podrido, que son las tres causas de casi todo lo que se rompe en los puertos. Fue en el depósito de la aduana, pasadas las 5. Los estibadores apilaban la partida del gobierno separada del resto, contra la pared del fondo, y el penúltimo viaje lo hizo Santos con una caja que ya venía sentida de la bodega del barco. La banda metálica cedió en el momento de asentarla, la tapa saltó de un canto y de adentro se deslizó, con un suspiro de papel de seda, un paquete envuelto que fue a abrirse contra el piso de tierra, lo que faltaba. Gritó el capataz. «Recoge eso, muchacho, que es del gobierno». Santos se agachó. Y se quedó agachado. En el suelo del depósito, sobre el papel de seda roto, había pliegos de estampillas. Él no sabía todavía que se llamaban así, nadie en La Guaira lo sabía, fuera de don Críspulo y del administrador de la estafeta, de modo que lo que vio fue esto, hojas enteras de un papel fino, cubiertas de arriba a abajo por hileras de cuadritos idénticos, cada cuadrito con el escudo de la República en el centro, el cornucopio y las espigas y el caballito, todo dibujado con una delicadeza de miniatura. En un color amarillo que no era el amarillo de ninguna cosa de La Guaira, no era el amarillo del mango ni el de la fiebre ni el del latón de los candeleros, sino un amarillo exacto, parejo, sereno, repetido 100 veces sin variar un pelo, como si 100 pintores hubieran pintado 100 escudos y todos hubieran acertado el mismo día. Santos había visto papel impreso. Había leído periódicos, hojas sueltas, el silabario, una biblia de láminas. Todo aquello era letra, gris, apretada, útil. Esto era otra cosa. Esto era perfecto, con una perfección que no se parecía a nada hecho en el país, y al mismo tiempo lo que decía en cada cuadrito, en letras menudas alrededor del escudo, era el nombre del país. Correo de Venezuela. Medio real. Levantó el pliego con las dos manos, por los bordes, sin saber por qué lo hacía así, por puro instinto, como hay quien monta bien a caballo la primera vez sin que nadie le enseñe. Y lo que sintió no supo decirlo entonces ni pudo olvidarlo después. El papel casi no pesaba. 100 escudos de la República no pesaban nada. Y sin embargo aquello, fuera lo que fuera, valía tanto que viajaba con papeles aparte y lo recibía el inspector de aduana en persona, trae acá. Don Críspulo Fonseca le quitó el pliego con dos dedos, lo miró de reojo contra la luz de la puerta, con el gesto del que cata un aguardiente, y por primera vez en la tarde pareció satisfecho de algo, impresión fina, dictaminó, palabra por palabra, para que lo oyera el escribiente. Trabajo de primera. Esto no se hizo en Caracas, ni soñando, y eso qué es, don Críspulo, se atrevió el capataz, el correo nuevo, el inspector de aduana devolvió el pliego a su caja como quien acuesta a un enfermo. Decreto de junio, ahora las cartas no se pagan al llegar, se pagan al despachar, y se paga con esto. Se compra la estampilla, se pega en el sobre, y la carta camina sola. Medio real las cartas de aquí adentro, esas son las amarillas. Las azules de A real y las coloradas de A2, para lo demás, y si uno no pega nada, la carta no camina. El capataz se rascó la cabeza con toda honradez, y quien va a comprar papelitos, pudiendo pagar en plata como toda la vida, todo el mundo, dijo una voz nueva, porque va a ser obligatorio. Desde el 1 de enero. En la puerta del depósito estaba don Braulio Landaeta, el escribiente de la estafeta, con el sombrero en la mano y el aire perpetuo de disculpa de los hombres que llevan 20 años cobrando tarde su sueldo. Traía del brazo a su hija, y la hija traía, contra el pecho, los libros de la escuela de doña Rita, forrados en papel azul. Se llamaba Marina. Santos la conocía como se conocía todo el mundo en La Guaira, de vista y de nombre, de la misa y del padrón, la hija del escribiente Landaeta, 12 años, la que leía corrido mejor que el sacristán. Nunca habían cruzado 6 palabras, Con permiso de ustedes, dijo don Braulio. Vengo por cuenta del administrador a la verificación. Llegó completo, se está contando, dijo el inspector, con frialdad de aduana. Una caja averiada, sin faltante. Los mayores se enredaron en papeles. Y Marina Landaeta, que había seguido con los ojos el pliego amarillo durante toda la conversación, se acercó a la caja abierta, miró sin tocar, y luego miró a Santos, exactamente a Santos, que era el único en el depósito tan interesado como ella, y dijo en voz baja, con una seriedad de persona grande, cada cuadrito es una carta que va a viajar. Ahí debe haber como 1000 cartas, todavía sin escribir. Santos miró el pliego. Ya no vio 100 escudos idénticos, vio 100 sobresaliendo de 100 casas, cerro arriba, en la valija del tío Eusebio. Aquella muchacha acababa de decir, sin saberlo, la única definición de la filatelia que Santos Aguirre aceptaría en su vida. ¿Y usted cómo sabe eso?, preguntó él. Porque mi papá lleva un mes copiando el decreto y las circulares, se encogió de hombros. En mi casa no se habla de otra cosa. Mi papá dice que esto va a ser un desastre, que la gente no va a entender, ¿y usted qué dice? Marina lo pensó. Después dijo, con la misma seriedad, que la gente entiende rápido cuando la carta es de uno. Esa noche, en el rancho del Guamacho, Santos no habló de la caja rota. Habló el tío Eusebio, que había bajado de Caracas con la valija y con hambre, y que traía su propia versión del asunto, recogida en las pulperías del camino, papelitos, dijo, sopando el caldo. Ahora el franqueo se paga con papelitos que manda el gobierno. Y yo pregunto, ¿el gobierno de cuándo? Porque el papelito lo mandó a hacer el gobierno de antes, el de marzo, y llega ahora con el gobierno nuevo, y para enero quién sabe cuál gobierno habrá. El papelito dura más que el que lo manda a hacer. Eso no se había visto, el escudo no cambia, dijo la madre, sin levantar la vista de la costura, cambia, comadre. Yo le he cargado 3 escudos distintos a esta república, en los papeles del correo. Le ponen cañones, le quitan cañones, le voltean el caballo. El tío se rió con su risa de un solo lado. El día que el caballo del escudo se esté quieto, ese día hay paz. Santos, sentado en el pilón, con el plato en las rodillas, hizo por fin la pregunta que llevaba atravesada desde las 5 de la tarde. La hizo con cuidado, porque sabía que era una pregunta rara, y en el Guamacho las preguntas raras se pagaban con burla, tío, y quién los hizo, quién hizo qué, los papelitos. Las estampillas, la palabra nueva le llenó la boca. Alguien las tuvo que dibujar. Alguien las imprimió, allá en Filadelfia. ¿Quién? Eusebio el Tuerto miró a su sobrino con el ojo bueno, largamente, como miraba el cielo antes de cargar las mulas. Muchacho, dijo al fin, yo cargo cartas hace 20 años y jamás se me había ocurrido preguntarme quién hace el papel. Se volvió hacia la madre. Comadre, este muchacho suyo o va a ser sabio o va a ser pobre. Y por lo general es la misma cosa. Nadie le respondió la pregunta esa noche. Ni esa noche ni nunca, el doctor José María Rojas, el hombre fino y eficiente que había contratado aquella primera emisión en el norte por encargo del ministro Herrera, eligiendo para los 3 valores los 3 colores de la bandera, no dejó constancia escrita del taller ni de la ciudad. Quien afirme saberlo con certeza está, sencillamente, adivinando. Pero eso Santos no podía saberlo. Lo que supo esa noche, acostado en su hamaca, oyendo el mar, fue otra cosa, más sencilla y más grave. Pensó en el amarillo exacto, repetido 100 veces sin un temblor. Pensó en el inspector Fonseca dictando esto no se hizo en Caracas, ni soñando. Pensó en la muchacha de los libros forrados de azul, 1000 cartas todavía sin escribir. Y pensó, con esa claridad total que solo se tiene a los 14 años y que después la vida pasa décadas confirmando o desmintiendo. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser de los que hacen eso. En Caracas, 6 horas cerro arriba, había imprentas. El tío subía un día sí y otro no. Lo demás era atreverse a pedirlo. El 1 de enero de 1859, tal como mandaba la circular, las estampillas de la República salieron a la venta en las administraciones de correos. En La Guaira, la existencia la custodiaba don Braulio Landaeta en un armario con 2 llaves, y la venta de la primera mañana fue exactamente como El País, 6 curiosos, 2 desconfiados. Un comerciante inglés que compró una hoja entera de las azules para tenerlas antes de que las dañen, y un pleito. El día 2, un lunes, la venta fue mejor. Y el día 3, en el mostrador de la estafeta, una muchacha de 12 años pegó con pegamento casero, porque la goma, descubrió, se le pegaba en los dedos. Una estampilla amarilla de medio real en un sobre dirigido a Caracas, a una tía monja, y lo despachó en la valija de la tarde, que subió el cerro a lomo de mula, al cuidado de un arriero tuerto. Marina Landaeta no le dio importancia, ni tenía por qué dársela, acababa de echar al correo, con el medio real amarillo, una carta cualquiera de un martes cualquiera. De todo aquel correo, porque el correo se quema, se pierde en las mudanzas, se lo come el comején de los archivos, no había manera de saber cuál duraría, ni falta que hacía saberlo. Se cierra el sobre, se paga el franqueo, se suelta al mundo. Lo demás no es asunto del que escribe. La historia guarda lo que le da la gana. Casi nunca guarda lo que uno hubiera elegido. Por eso hay que escribir las cartas.